explicas por qué duraste 2 horas acostada y nada más empiezo a lavar y tienes para acá. ¿Me explicas eso, por favor? Pues yo quiero una explicación. No entiendo por qué haces eso, de verdad no lo entiendo.
Hola, yo soy Pau Galindo. Esta es la cuarta reseña de un libro, una historia, la cual esperemos que Sabrina me deje grabar. Bienvenidos a una reseña más. El único update que les voy a dar es que he tenido un exceso de trabajo. Según yo, me encuentro de vacaciones de mis otros dos trabajos, la cuestión escolar, pero no funciona de esa manera porque tengo otros pendientes, tengo que seguir haciendo cosas para subsistir. Entonces no me ha dado la vida, lo cual ha pasado dos situaciones. Número uno, que entré en un mini paro lector porque no, el cansancio, el agotamiento mental no me deja leer. Agarro el libro, empiezo a leer y me quedo dormida. Y eso, si es un libro que me emociona mucho, no me pasa, pero ahorita me está pasando bastante, entonces no he podido avanzar nada con mi lectura. Llevo de que el 10% y tengo un mes leyéndola. Y por otro lado, he tenido un paro con la producción de los videos porque pues como yo soy mi propia producción y no me da el tiempo. Estuve tardándome bastante en hacer las investigaciones, por lo mismo las siguientes reseñas que van a ver son libros que tengo una lista de libros que quiero comentarles, pero son libros que ya leí hace tiempo, como el que vamos a tratar el día de hoy, que me parecen buenas recomendaciones, que no encontré tanta cosa en YouTube, o no al menos ese contenido que a mí me gustaría como ver de esos libros, y dije, yo los voy a recomendar, yo quiero mi reseña en mi canal sobre esas historias, y por esa razón estos libros que van a ver cercanamente en al menos el siguiente mes no son libros que sean recientemente publicados. Son recomendaciones que tengo para ustedes dentro del canal por si a ustedes les interesa chutarse un resumen sobre estas novelas. Otro mini update que les tengo es que hoy es el único día que tengo disponible para grabar porque he tenido muchísimo trabajo. Entonces tengo como que hoy para grabar, mañana para trabajar y el lunes para iniciar la semana. Y en la semana, en las noches, iré editando los videos. Y coincidió con que amanecí como que me quería enfermar de la tos y de la gripa. Yo sé que les pasa de esas veces que dices, ¿qué hice? Que traes como el polvito, como que sientes la garganta así chistosona, no sé por qué. Según yo, porque estuve como agarrando ahí a tierra, porque estuve limpiando algunas cosas. Entonces siento que el hablar me va a cansar mucho la voz y estoy rogando por no enfermarme, porque no tengo chance de enfermarme. Y ni modo, es lo que hay, entonces si de repente toso, se escucha la voz chistosa, usted disculpe. Como ya les estaba contando en los updates, el libro del que vamos a platicar el día de hoy es un libro que se publica en el 2006 bajo el título de Gone Girl.
Gillian Flynn nació en Kansas City, Missouri, el 24 de febrero de 1971. Estudió periodismo en la Universidad del Northwestern de Chicago y trabajó por 10 años como crítica en Entertainment Weekly al mismo tiempo que escribía su primera novela. Desde pequeña, su padre fue quien le transmitió su pasión por las películas, en particular de terror, y hoy es una escritora y periodista estadounidense conocida por sus novelas de suspenso. Publicó su primera novela, Sharp Objects, en 2006, la cual tuvo un gran éxito y fue finalista del premio Edgar de Novela Negra y obtuvo el premio Fleming Steel Dagger en el año 2007 a la mejor novela de suspenso. Meses después de este suceso, por un ajuste de personal, fue despedida de su trabajo en la revista y desde entonces se dedicó por completo a la escritura. A la fecha, ha escrito 3 novelas de gran éxito, ganadoras de algunos reconocimientos y que también fueron adaptadas al cine y a la televisión, Sharp Objects, Dark Places y Gone Girl. Además, participó con una historia en una antología donde su cuento resultó premiado y ha colaborado en 2 guiones cinematográficos, uno para la película Viudas y otro para la serie Utopía. En este episodio del podcast platicaremos de su novela publicada en 2012 con la que consiguió el éxito internacional y la cual tiene una adaptación al cine dirigida por David Fincher. Esta es una historia de una pareja con una relación de amor-odio, Amy y Nick, a punto de celebrar su 5º aniversario el momento en el que Amy desaparece. Esta obra se titula en español, Perdida. En un caluroso día de verano, Amy y Nick se disponen a celebrar su 5º aniversario de bodas en la ciudad en la que viven a orillas del río Mississippi, pero Amy desaparece esa misma mañana sin dejar rastro. A medida que la investigación policial avanza, las sospechas recaen sobre Nick. Sin embargo, este insiste en su inocencia. Es cierto que se muestra extrañamente evasivo y frío, pero ¿es capaz de matar? Este es un thriller psicológico sobre el lado más oscuro del matrimonio.
Este es un thriller de más o menos 570 y tantas páginas. En internet dice 578, pero esto tiene 560 y tanto, entonces 570 póngale usted. Y la editorial que lo tiene es De Bolsillo, que pertenece a Penguin Random House. El costo en pasta blanda, como el que ustedes están viendo en pantalla, que es un señor libro con bigote porque está bastante extenso, es de 430 pesos mexicanos a la fecha, y en Kindle es de 149 pesos mexicanos. Igualmente, ustedes lo pueden encontrar en audiolibro, en iVoox, Audible, Audioteca, YouTube y algunas otras páginas. Si ustedes echan por ahí un clavado por internet, la calificación en Goodreads es un 4.12, yo le puse un 3 y ahorita les cuento por qué. Y yo lo recomendaría para unos 18 años en adelante porque tiene un contenido un poquito subido de tono en cuanto a la violencia y a las cuestiones como de las relaciones entre la pareja de que vamos a conocer en esta historia. Yo les quiero contar que este libro me lo regaló un exnovio en un cumpleaños en el 2015 porque trae una dedicatoria muy linda. De hecho, en ese tiempo ya no era mi novio, pero pues todavía teníamos como contacto y trabajábamos juntos y demás. Entonces, por ahí cuando lo abrí dije, ah, la madre. Obviamente no lo releí para la reseña, únicamente me puse a darle como una ojeadita porque me acordaba de la historia. Busqué si había hecho alguna reseña, había visto algunas notas, porque me acuerdo de la línea de historia, pero me faltaban detallitos. Y lo que sí hice fue ver la película, pero la vi una vez que había acabado la investigación para este podcast, porque dije, no quiero que al momento de estar escribiendo la reseña, ver la película, diga, claro, pues este dato sale y ponerlo y que contaminara. Sino dije, de lo que me acuerdo, veo la película y eso les voy a platicar. Lo que vamos a hacer es que les voy a contar de qué se trata esta historia. En la primera parte, obviamente sin spoilers, nada más como para antojarles el libro. Después les voy a platicar algunos spoilers que son importantes para poder abordar la película. Les voy a platicar sobre su adaptación y qué diferencias hay entre una y otra. Y algo que les quiero contar que tiene que ver con la calificación de este libro, que yo le puse 3 estrellitas en su momento. Yo no lo leí lo que me lo regalaron. Yo lo leí como unos 3 años después. Y lo leí porque quería ver la película. Y ya les he dicho que yo era esa payasa de que no lo voy a ver. Bueno, todavía no voy a ver la película hasta que no haya leído el libro. Sí soy muy de esas. Entonces me acuerdo que dije, no, pues si voy a ver la película, pues me pongo, ¿no? Y me acuerdo que se me hizo muy pesado leerla. Porque así como el final me sorprendió bastante. O sea, sí dije, ahora leo, o sea, está bueno el twist. Muchos detalles de la historia se me hacían bien largos y bien cansados. Como que había algunas cosas y algunas escenas dentro del libro como muy repetitivas, como que querían dejar claro algún tipo de punto, como que cómo se llevaba esta relación y todos los detalles que daban o la forma en la que estaba narrado. Se me hizo muy cansado llegar hasta el desenlace. El inicio me gustó mucho, el final está aceptable, pero en la parte de en medio de repente hay cosas que decía, es que eso no sé por qué, es que es total. Y eso fue lo que me hizo pesado terminar esta historia, y al final dije 3 porque me llevo más tiempo del que yo hubiera deseado. Hay thrillers como el que les recomendé hace poco, de Verity. No los voy a comparar, son obras con líneas de historias que es una pareja y demás, pero pues son diferentes. Sin embargo, ese me tenía realmente, yo necesitaba seguir avanzando, y eso no me pasó en su momento con Pérdida. Quizás no lo leí en el momento adecuado, o lo leí como con la presión de que no, si es que la película, no lo sé. Después de ver la película me gustó, dije, ok, está ok. Pero esta segunda vez que la vi, que la acabo de ver hace como una semana, me encantó. De hecho, estaba muy cansada en la noche y dije, a ver qué reseñas estoy haciendo, quiero volver a ver las películas, porque de los 3 libros que vienen, tienen adaptación. Entonces dije, voy a ver las películas, obviamente, como nada más para refrescar. Hay una que me sé de memoria, lo van a ver más adelante, luego se las cuento en esa reseña. Pero me puse a verla y me gustó más que la primera vez que la vi. Entonces dije, ok, es un buen thriller. Me acordaba, de hecho, de cuando iban avanzando en las escenas, yo dije, ya sé que sigue esto, la morra esto, el vato esto. Entonces, es una película que la historia, por el thriller que tiene, se te va a quedar grabada. Sin embargo, hay que tenerle un poquito de paciencia al libro desde mi punto de vista. Este thriller está dividido en 3 partes. Chico pierde chica, chico conoce chica, chico recupera chica o viceversa. Y a partir de aquí nos va a contar algo así como una historia de amor. Esta historia se va a desarrollar en Missouri en los años 2000. Ahí nos va a ambientar y nosotros vamos a conocer la historia de amor entre Nick y Amy. La narración del libro, o estas 3 partes, se van a alternar entre la narración de los hechos del suceso que pasó, que detona todo este desmadre que se hace, y un diario que tiene Amy con fechas que van como desde el 2005 hasta el 2012. Esta relación que les comento, los principales detalles los vamos a conocer a partir de la voz de Amy. Por ejemplo, cómo es que ellos se conocieron, cómo es que Nick le pide matrimonio, cómo es que se casan y qué show, porque están ahorita viviendo en Missouri, y además también qué show con sus aniversarios, porque ese va a ser como un meollo importante que va a detonar la parte como criminalesca de esta historia. ellos desde que se conocen, también algo que nos cuenta es que su relación es muy apasionada y muy sexual y que ellos tienen así como mucha química y hay muchos detalles relacionados con sus aniversarios y sus regalos y demás que tienen que ver como con esa parte de su historia de amor. El protagonista, que no lo vamos a escuchar a través de su propia narración, sino como siendo un protagonista de los hechos que están pasando, de lo que el narrador nos está contando que está pasando en la escena, es Nick. Nick tiene una hermana melliza que se llama Margo y resulta que, bueno, ya conoce a Amy y ellos vivían en Nueva York. Se casan. Entonces, pues, a la mamá de Nick le da cáncer. Ellos tienen que mudarse a Missouri por esta situación de la mamá. Digamos que Amy lo acompaña. Al momento que va iniciando el libro, nosotros sabemos que ellos están por cumplir su 5º aniversario de bodas y igualmente vamos a conocer unos pequeños detalles de ellos. El primero es que ellos se conocieron en una fiesta, como en un bar, y ahí pues cada uno platica como de cuáles son sus profesiones. Nick escribía para una revista masculina y era copropietario de un bar junto con su hermana Margo, mientras que Amy se supone que se dedicaba a escribir como artículos y test como para revistas femeninas. De hecho, me llamó como mucho la atención que como que regresó a mi infancia, que dije, sí, es cierto, antes era bien popular tú comprar una revista. Que ahorita, bueno, o sea, siguen existiendo, pero ya no se consumen de esa manera. Yo me acuerdo tener como mi altero de revistas, así que la revista Eres, que la revista Tú, que la revista... Ay, no me acuerdo cuáles otras. Pero comprabas la revista, venía un póster de tu estrella, venía antes, tipo así de que, ¿qué tipo de chica eres dependiendo del color de tu ropa? O cosas así. Entonces, Amy se dedicaba a eso. Y por lo mismo, ahí como que tienen una interacción graciosa cuando se conocen y pues eso hace que se enamoren instantáneamente el uno del otro. Más adelante vamos a descubrir que Amy es la creadora de un personaje de libros infantiles llamada Amazing Amy, que se supone que está como medio basada en ella y en su infancia, y por ahí se descubre, cuando pasa algo con Amy, pues se descubre así de, ¡ah, es la morra que salía en las historias infantiles! Desde el primer momento se resalta que ellos han festejado sus matrimonios, ya ven que cuando te casas así de que el año de papel y el año de, no me lo sé, de qué plástico, de qué madera, lo que sea, y de algodón. Entonces ellos deciden, o bueno, más bien Amy ha decidido como festejar, como en base a eso, sus aniversarios. El 5º aniversario, ella tiene preparada una búsqueda del tesoro, que por lo que entendemos es como tradicional, y pues Nick le está contando esto como su hermana Margo, que le dice así de, yo acabo de hacer esta morra. Como que Margo no la quiere mucho, entonces él le dice, no, pues como quiero buscar el tesoro, no sé cómo va a estar ahora, pero bla, bla, y están platicando. En eso recibe Nick una llamada de un vecino, y él se regresa a la casa, encuentra, creo que regresa y así como de que, ok, descubre que el gatillo anda afuera, lo cual no debería ser así. Se mete a la casa y Lolo ve la sala y la primera parte de la entrada de la casa como toda volteada, patas para acá, de cabeza, como si lo hubieran asaltado. Obviamente busca a Amy, no la encuentra y a partir de ese momento inicia el misterio de esta novela porque Amy desaparece. Esto saca muchísimo de onda a Nick, entonces él decide llamar a la policía y llegan a su casa una detective llamada Rhonda, acompañada de un policía llamado Jim. Empiezan a revisar toda la escena, él está pues en su casa, o sea, al final es como que pues, él estuvo ahí esperando dentro de su casa. Ellos descubren, buscando pistas, así como de por qué está esto revuelto, por qué está esto aquí, descubren una mancha de sangre que fue como tratada de ocultar. Entonces se les hace como muy sospechoso y deciden decirle a Nick así de, oye, acompáñanos, vamos a la comisaría, necesitamos como que tu declaración y vamos a tomarte unas huellas, nada más como para pues descartar dentro de las huellas que hay de la casa. Es evidente que va a haber huellas de este vato porque es su casa. Entonces se lo llevan y le empiezan a hacer un interrogatorio dentro de ahí de la comisaría, en el que le preguntan cosas básicas de su vida y cosas básicas sobre la vida de Amy. Sin embargo, él no conoce tantos detalles de la vida de Amy. O sea, le preguntan así como de, oye, ¿con quién se junta? ¿Crees que tenía algún enemigo? No sé qué. Y él así como de, pues, no, ¿sabe? No sé. Entonces esto sería como muy sospechoso a detective, como de que él no tenga conocimiento de detalles, como de, oye, ¿esto es esposa? ¿Cómo no sabe si con quién se junta o qué hacen las mañanas y demás? Él está como muy metido en su vida, como que sí lo afectó cuando pasó lo de su mamá y así. Entonces tiene un matrimonio con ella que ya no es ese matrimonio apasionado de cuando, antes de comprometerse y demás. Pero pues no, quizás se da a entender que no le presta demasiada atención. Porque, por ejemplo, le preguntan cosas básicas de que el tipo de sangre y así, y él no lo sabe. Entonces la detective está así como de, what the fuck. Para esto, cuando ellos estaban en la casa buscando cosas y demás, Amy tenía como un librero donde estaban los libros o los cuentillos esos de Amazing Amy. Y la detective es la que dice, ah, o sea, ¿poco tu esposa es la de tal? Y ellos me les dicen, ah, pues sí. Y ya, ese detalle, todo eso queda como asentado en las actas y en lo que está tomando la policía, pero la detective empieza como a querer sospechar de Nicky, ni casi como ni al caso, o sea, yo como, ¿por qué voy a hacerle algo a mi esposa? Entonces se levanta como esta cuestión como de secuestro, de que, ¿saben qué? Pues la secuestraron, y resulta que le preguntan así de, oye, y pues los papás de esta morra y no sé qué. Y él dice, ah, no, pues es que vivimos en otro lado, ellos viven en otro lado. Y la detective le dice, ah, pues ya les avisaste que no estás viuja. Y él ve que no. Y la detective así de, ¿cómo no? O sea, ¿qué pasa con este vato? Ve, avísale a los papás de esta morra que pues no está, que algo le pasó y demás. Los papás se alteran, deciden que van a viajar a Missouri para ver qué show. Y pasan algunos detallitos y resulta que los papás de Amy deciden, que son adinerados los papás de Amy, deciden crear todo un operativo de búsqueda ciudadana alrededor de su hija porque se sospecha que la hayan podido secuestrar o hacer alguna situación. Y pues Nick dice como que pues es raro porque pues nunca ha pasado nada de estas cosas, o sea, como que no tiene por qué. Y entonces los papás de Amy lo que hacen es levantar un operativo y crear una página web y una línea de ayuda y demás. Y pues a partir de ese momento y de que los papás deciden dar una rueda de prensa, se empieza a volver esto una noticia nacional y pues se hace un desmadre por la desaparición de esta morra. Resulta que pues la detective regresa a la casa, decide pues empezar a buscar pistas, ahí conoce como una vecina que jura y asegura ser como la mejor amiga de Amy y pues le cuenta como la rutina de Amy o qué era lo que hacía y demás y cuándo fue la última vez que la vio, que había sido creo que esa mañana. Y bueno, la detective empieza como a buscar entre todo lo posible y ve que hay como varios rastros que se trataron de ocultar. Encuentra por ahí como varios estados de cuenta y cuestiones sobre la situación financiera de esta pareja y ahí descubre que hay como que el carro o compras o creo que parte del bar, no sé qué, están como en nombre de Amy, entonces eso como que está chistoso. Y también descubre que pues como que la tarjeta de Nick se había estado utilizando para hacer compras que Nick dice, no sé qué pedo, o sea, yo realmente como que son cosas que no les presto atención. La detective también buscando encuentra un sobre que resulta incluir una prenda y dice pista 1. Esto se le hace muy chistoso a la detective y dice así de como que pista 1, va y le pregunta a Nick y Nick le comenta este detalle sobre la casa del tesoro que le gusta organizar esta morra respecto a los últimos aniversarios de boda que han tenido. Y la detective le dice, ok, pues, ¿qué consigue? ¿Cuál sería la pista 2? Y Nick así como de, no tengo idea, o sea, tendría que pensarlo, pero no se me ocurre qué puedo hacer o pues, a dónde me tengo que llevar o qué onda. Para esto, paralelamente, nosotros podemos leer cómo está el operativo de búsqueda. Igualmente, los papás de Amy le dan información a la detective sobre que su hija había tenido como un acosador de su vida pasada. Por ahí vamos a descubrir quién es y luego va a salir un tercer acosador. Entonces, pues, los papás ya no saben como de quién sospechar o qué está pasando. Y a la par vamos a ver cómo es que Nick quiere, pues, descubrir las pistas porque empieza a tener una ligera sospecha de para dónde va esto. Pero como cada que lo interrogan, todo se les hace muy sospechoso de él. Él dice así como de, a ver, no, la detective no me está ayudando, esa señora. Yo no la maté, ¿qué pedo? Y como que decide empezar él a buscar las pistas por su cuenta sin informarle a la detective, pues, si encuentra algo. Porque, como les digo, a través de la lectura vamos a ir sintiendo de que, ah, pues él ve como esa paranoia o ve lo que está pasando, pero ligeramente sabe para dónde va. El libro es muy extenso, entonces les estoy dando como datos importantes, pero no les quiero dar demasiados spoilers. Antes de que termine esta primera parte del libro, Nick logra descifrar cuál es la pista 3. La pista 3 lo guía hacia casa de su papá, que nosotros vamos a ver que tiene por ahí una enfermedad, y eso tiene un poquito de relevancia dentro de la historia. Va a llegar ahí. Él no quiere que la detective pues, llegue al mismo tiempo, ¿no? Entonces, él trata como de ir un pasito adelante de ella. Igualmente, vamos a ver que la detective va a encontrar un diario, el diario de las narraciones de Amy. La detective pues, le va a echar el ojo y se va a poner a leer todos los detalles. Y por ahí encuentra varios pasajes. Uno de los pasajes interesantes es que ellos dos, que bueno, ella era como muy adinerada y actualmente ahorita que viven en Missouri y a partir de la enfermedad de la mamá de este vato, pues ellos económicamente no les iba mal, pero no les iba tan bien. Entonces, por unas cuestiones laborales, ellos quizás están como por perder su trabajo o por tener algunas dificultades económicas. Esto le preocupa mucho a Amy y cuando se lo hace saber a Nick, Nick reacciona como que le da igual. Un día Amy llega y descubre que Nick se compró algo, entonces esto a ella le da como mucho coraje porque dice, o sea, me está haciendo a mí quedar como, pues, como la loca, yo estoy pensando en otras cosas y tú comprándote esto. Y ella todo eso no se lo dice a Nick, sino que lo plasma como en el libro y ella plasma como el desinterés de él, como él se fue como alejando de ella y según como ella seguía como intentando, ¿no? Que ellos estuvieran como bien y mantener a la familia unida, etcétera. Cuando está por terminar la primera parte, lo último que sabemos es que se descubren las últimas pistas del caso y sale un detalle muy importante. Se dice que al parecer Amy, que ya lleva para este momento 8 días desaparecida, estaba embarazada y se sospecha que el principal culpable es Nick. Lo que hace que Nick entre en una alerta porque todo se le hace muy, muy raro y decide contratar a uno de los abogados más pro de Nueva York lo cual quizás lo haga ver un poquito más culpable, y en eso termina la primera parte del libro. Esta, a pesar de que es una historia súper vieja, que el libro ya tiene muchos años y que la película ya tiene muchos años, puede que ustedes todavía no la hayan leído, por lo cual, si ustedes ya no quieren saber nada de la historia, quédense hasta aquí. Quédense, es como un thriller en el que un día una morra desaparece y se desata todo un dispositivo para ver si ella, qué le hicieron, qué le pasó, si la secuestraron, si la mataron, si fue el marido, si no fue el marido. Y vamos a descubrir cuántos giros tiene esta historia, pero no les quiero arruinar la experiencia de lectura. Entonces, hasta aquí, déjenle usted al video si ya de plano no quiere saber nada. Y ya cuando haya leído el libro o haya visto la película, puede regresar y terminar de ver como toda mi opinión con spoilers, las comparaciones y toda la información que les pueda yo presentar. Pero, de verdad, si les gusta el género del thriller, es un libro que está ok. Y también, por si ya se van, yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales. Un libro, una historia, @podcastdelibros, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A mí me pueden encontrar como Pao Galindo o @soy_PaoGalindo en todas mis redes sociales. Ahora sí, para platicarles de la parte 2 y de la parte 3, sí les tengo que contar, pues, evidentemente, algunos detalles que, pues, les van a arruinar el final. Aunque no les voy a contar el final final, sí les van a arruinar la experiencia de lectura. Entonces, bajo su propio riesgo, spoilers en 3, 2, 1. Ok, en la parte 2 iniciamos con dos hechos muy importantes. Por un lado, Amy empieza diciendo que toda la vida es mejor ahora que está muerta. Y a partir de ese momento en el que inicia esta parte, ella nos va a contar cómo es que hizo todo este desmadre, porque fue planeado. Paralelamente, nosotros vamos a ver cómo es que Nick sí empieza a descifrar las pistas. Una de esas pistas lo conduce a un cobertizo, y en ese cobertizo él cae en cuenta con otra pista más, en la que ya él descubre por qué la loca de Amy hizo esto, loca a los ojos de él, en el que Amy estuvo dejando pistas en todos los lugares con los que Nick engañó a Amy con una alumna que se llamaba Andy. Y básicamente, esto a partir de este momento se convierte en una historia de venganza de Amy, porque este vato le puso el cuerno. Dentro de los detalles relevantes que les puedo contar es que Nick, el juicio evidentemente sigue avanzando, ya pasaron otro par de días, Amy tiene como 10, 12 días perdida, y están por acusarlo de asesinato. Si esto pasa, lo van a detener y pues lo van a tener en juicio hasta que se decida si es culpable o no. Entonces él quiere, pues, o sea, hacer ver que no, y cómo demostrar que esta vieja loca planeó todo. O sea, porque él dice, es que no puedo creerlo. Entonces él sale a la luz por alguna situación, la onda del amante. Nos vamos a enterar detallitos de cómo es que la conoció, él estaba dando clases, fue una alumna, etc. Y Amy, en un así, en un flashback, en un cuento, nos platica cómo es que se dio cuenta. Y a partir de ese día, ella decidió guardar silencio, no decir nada y preparar una venganza, porque sentía que ella había como, digamos, quedado todo por su matrimonio, en el sentido de que, pues sí, me caso contigo y yo te acompaño con lo de tu mamá y nos mudamos de ciudad y yo te apoyo, como que ella diciendo, yo me estaba portando súper bien como esposa y este vato va y me engaña. Entonces ella pone este elaboradísimo plan en marcha y este Nick pues va a tratar de tirarle el teatrito. A la par vamos a ver que este otro vato que los papás de Amy decían que era un acosador de ella, se llamaba Desi, resulta que Amy decide buscarlo y nos explican cómo es que va camino a encontrarlo por alguna situación que le pasa, y ella va y le cuenta como un novelón donde le dice, yo sé que has visto las noticias, pero nada de esto es cierto, a mí me pasó esto, esto y esto con mi marido. Y eso, vamos a ver qué tanto entra dentro del plan de Amy y cómo le va a ayudar o perjudicar con lo que ella está tratando de lograr, porque al final ella quería pues darse por muerta y que acusaran a su marido de homicidio y que lo metieran a la cárcel. Lo cual, por algo, cambian los planes y ahora Amy necesita ayuda para seguir como escapando o escondiéndose, pero las cosas también empiezan a jugarse del lado de Nick, porque cuando se destapa lo del amante, él decide también salir a las noticias a dar como su parte y decir, ok, sí, yo la regué, yo tuve un amante porque pasó A, B y C, pero también como tratando de que se descubra que Amy está detrás de todo esto. Esta segunda parte del libro, que nos dio bastantes detalles sobre los previos años de su matrimonio y un poquito sobre el pasado de ellos, termina cuando Amy ya lleva 40 días perdidas, este vato ya está siendo acusado y ya están viendo si se libra el juicio, bueno, ya lo habían acusado y ya está todo un desmadre ahí judicial. Todo este tiempo Amy se había estado escondiendo en una propiedad de Desi, que no sé cómo se pronuncia, Desi, Desi, bueno, ella se había estado escondiendo ahí, pero ya está harta y ahora quiere salir de ahí y seguir avanzando con su plan, ya se lo había ganado, y ahora pone en marcha un plan para desvivirlo y poder librarse también de este vato, que ella nada más lo estaba utilizando mientras ella lograba sus objetivos. Por último, la parte 3 en la que les voy a contar todo antes del final, 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 es que si se llama Chico recupera chica o viceversa, quiere decir que Amy regresa. Cosas pasan, Amy un día se manifiesta ahí cual fantasma fuera de la casa de Nick, la cual había estado siendo asediada por periodistas y había policía, y bueno, o sea, ya llevaba, el hombre no vivía en paz, pero ya lo habían detenido, ya lo habían sacado, seguían enjuiciado, no sabían qué show, y se aparece esta morra. Con un novelón, o sea, esta morra es buenísima para el drama, y se aparece porque había visto algunas cosas que habían salido sobre el caso. Ella, de alguna manera, de forma consciente, decide regresar. Para esto planea cómo regresar sin que la juzguen. Ella da su versión, obviamente, ante la prensa y todo esto, pero Nick ya no confía en ella, porque sabe por qué lo hizo y sabe que fue en venganza, pero la gente, pues, no, obviamente, él nunca pudo decir que eso era así por recomendaciones de abogado, etc. Entonces, ahora que ella regresa, pues, ¿cómo no? Y él le encara, ella se asegura de que él no puede incriminarla. Ella termina confesándole a él qué pedo y le dice, pues te friegas porque ahora vamos a seguir siendo un matrimonio feliz. Entonces, ante las cámaras, por un chantaje que todavía ella le hace, ellos siguen fingiendo ser un matrimonio. Amy incluso como cuenta que sobrevivió a un abusador y que, o sea, es un novelón, eso descubran cuál es el novelón que se inventa para, y que la prensa todavía le cree. Entonces ella regresa y firma un contrato con una editorial para escribir su historia de salvación y de redención y demás. Y resulta que Nick dice, ah, no, chaparrita, yo voy a contar mi historia y vamos a ver en esa última parte cómo es que Nick también a la par está escribiendo un libro en el que él quiere contar su versión de los hechos para cuando salga el libro de Amy. Más cosas pasan y Nick tiene que deshacerse o ya olvidar esa intención de publicar ese libro. Y ya para el último, hay un hecho que hace que Nick se sorprenda de que esta vieja está loca, se compadezca un poquito de ella y decida quedarse a su lado, pero ya diciéndole, yo no te quiero, yo no quiero estar contigo. Ya se acerca el sexto aniversario, porque es como que cuando inicia el quinto aniversario y luego pasa un ratito y luego ya viene como ese desenlace, ya pasó un año desde el secuestro de esta morra y se quedan juntos, pero lo interesante es descubrir como por qué. Yo no estuve muy de acuerdo con el final, me gustó todo el twist y cómo fue y cómo descubrí de, ah, la loca lo hizo y como toda esta situación, pero ya el cierre que le dan como a la pareja a mí no me gustó, pero quizás ahora que vi la película entendí un poquito como de ok, pues querían dejarnos este mensaje. Pero bueno, ustedes descúbrenlo y me cuentan en los comentarios si les gustó la adaptación y si estuvieron de acuerdo con el final. Esto es todo lo que les puedo contar sobre el libro. A ustedes les falta descubrir cuáles son los demás detalles de la historia, y lo que sí les puedo contar es que por ahí en entrevistas la autora contó que esta vez quería contar un thriller en el que se llevara una relación o algo al extremo, en este caso el matrimonio, porque el matrimonio va a tener dos caras. Va a tener la versión de ella, va a tener la versión de él, y va a haber la versión, ¿no? Porque cada uno lo va a contar con su óptica. Ella quiso contrastarlo en la historia de esta manera y, digamos que, llevarlo como al extremo, llevar una relación amorosa al extremo con todas sus pasiones, con todo lo que implica, viendo cómo los seres humanos pueden llevarse hasta el límite los unos a los otros. Igualmente, trata como muchos temas como la manipulación, las mentiras, el engaño, la influencia de los medios respecto a cómo se genera una opinión popular y cómo se deben de tomar decisiones derivadas de situaciones extremas. Y luego a veces esas decisiones nos pueden llevar a arrepentirnos de otras cosas que pasan en nuestra vida. Todo eso, si tú te pones como a analizar el trasfondo de cómo todos los temas dentro del libro, pues encuentras que hay como bastante carnita interesante de dónde jalarle, pero como les cuento, a mí se me hizo pesado la parte de medio. Hay muchas partes de la narración que sí te dan detalles importantes, y yo decía, ah, le puso el cuerno, ah, esto, pero luego iban aderezados de demasiados detalles. Ya decidanlo ustedes si les gusta o no este tipo de narración como tan detallada, tan extensa. Ahora les voy a platicar de la película, la cual se titula igual que el libro, Gone Girl, y es del género del suspenso psicológico. El guión lo escribió Gillian Flynn, o sea, ella misma adaptó su novela, y lo dirigió David Fincher, que es el director de muchas películas como Seven, como Fight Club, como La Habitación del Pánico, como La Red Social o The Girl with the Dragon Tattoo, y puse todas las películas del que me gustaban. Y de hecho, buscando, como cuando estaba haciendo como la investigación, dije, ay, mira esta, ya mira, dije, ay, me gustan mucho las películas de este vato. O sea, como que sin querer me había dado cuenta de que son películas que he disfrutado bastante. Si no han visto ninguna de esas de las que les mencioné, vayan a verlas, todas están bien buenas. Resulta que para la realización de esta película, la compañía productora de Reese Witherspoon junto con la 20th Century Fox compraron los derechos para adaptar el libro. se estuvo trabajando en él y tuvo su estreno el 26 de septiembre de 2014 en la edición número 52 del Festival de Cine de Nueva York. Resulta que fue una película muy exitosa porque tuvo un presupuesto de 61 millones y recaudó 363 millones. Les voy a platicar quiénes son los actores de esta adaptación. Por un lado, Ben Affleck representa a Nick. Rosamund Pike, que no estoy segura si su nombre se pronuncia así, representa a Amy. Neil Patrick Harris representa a Desi y Kim Dickens representa a la detective Rhonda, entre muchos otros, pero ellos son como que los que más aparecen durante toda la película. Resulta que en su momento, aparte de que tuvo muy buena recaudación, hubo varias cosas que fueron elogiadas de la película, como el guion de Gillian Flynn o como la actuación de Rosamund Pike. Y, por ejemplo, ella fue nominada incluso para un premio Oscar, para un premio BAFTA, para un Globo de Oro y para un premio del Sindicato de Actores como Mejor Actriz. Por otro lado, también se nominó a David Fincher como Mejor Director para un Globo de Oro. Y también se nominó el guion de Gillian Flynn para un premio de la crítica y un premio BAFTA. Igualmente, si ustedes no han visto esta adaptación, yo los invito a que vayan a echarse un clavado por ella. Les digo, yo la disfruté bastante esta segunda vez que la vi. Me gustó más que la primera. Yo no sé si porque traía como el cansancio de la novela, porque sí las vi como muy pegaditas, pero me gustó bastante ahora porque, no sé, como que me puse a verla a detalle pues, para poderles contar como más cosas. Y fui contrastando de como lo que me acordaba del libro, como con lo que estaba viendo en la película, con las actuaciones y demás. Y siento que es un thriller que lo van a disfrutar bastante si no conocen nada de la historia, porque los puede sorprender. Y si ya se los spoilé, I'm sorry. Y por último les voy a contar cuatro diferencias que yo encontré entre el libro y la película, que me parecieron muy sutiles, porque precisamente como la adaptación la hizo la misma autora, pues obviamente quedaron muy similares. O sea, no hay como que cambios ni licencias así como muy graves, nada que mueva o que pierda el sentimiento de lo que quería hacer el libro. Entonces es entendible porque pues, lo hizo el mismo ser humano, pero aún así hay cositas que por conveniencia cinematográfica fueron cambiadas y yo les voy a contar al menos las que yo encontré. Si ustedes encuentran alguna otra que les brincó bastante, también me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Por un lado, tenemos la figura de Nick. Para mí es lo que más cambia de toda la adaptación, porque en el libro obviamente podemos meternos un poquito más dentro de sus pensamientos, dentro de su sentir, dentro de cómo él está llevando todo este proceso, y la película es muy rápido. Entonces, en la película nos lo acomodan de tal manera para que nosotros primero justifiquemos a Amy, digamos, ay, es que engañaron a Amy, y después digamos, ay, pobre vato, la Amy está loca. Pero siento que el libro te va aventando datos de los dos personajes dentro de su cabeza y de sus narraciones que te confunden para que tú después, tú seas el juez y digas, bueno, ¿quién es el culpable? ¿Es este vato? ¿Es esta morra? ¿Quién le hizo esto a esta pareja? Entonces, siento yo que están retratados con ligeros cambios. Por otro lado, le dan un cambio de personalidad, a mi parecer, a Nick. Porque dentro del libro, sí lo hace pintar Amy un poquito más machista dentro de las narraciones de lo que está haciendo. O sea, ella, por ejemplo, hay muchos detalles en los que ella está diciendo por qué. Por qué este vato, por qué como que se merecía, ¿no? Estas cosas. Y siento yo que lo hacen pintar como este, pues sí, como este marido que la tiene como más sumisa, no sé. Sin embargo, dentro de la película, tú ves que es un marido descuidado. O sea, es un vato que no le presta atención a... O sea, está como muy concentrado en, oye, pues es que se murió mi mamá, y es que tenemos problemas financieros, y es que a lo mejor me quedo sin chamba, y pues ahora vivimos aquí, y esa le está como que más. Y por eso descuida un poquito a Amy, pero no es un mal marido, solo es un marido descuidado. Que tiene un gato, un gatijo, y entonces es como que, pues también es, ay, pues aquí está el gato, déjale, doy de comer. Entonces, es como así, como el vato descuidado, ¿sabes? Y siento yo que sin justificarlo, la razón del cuerno se cambia un poquito cambiándole esta personalidad. Entonces, bueno, ya, si ustedes ya leyeron el libro y vieron la película, a lo mejor me entienden, o a lo mejor dicen, no, morra, nada que ver, son idénticos. La segunda diferencia que encontré tiene que ver con los detalles. Obviamente por la extensión del libro, en el libro Amy es mucho más detallada en contarnos cómo es que planeó todo este desmadre. En el libro, el diario se descubre en un lado y en la película en otro. O sea, el momento en el que aparece es completamente diferente, lo cual cambia un poquito como el plan de Amy, pero nada que altere la película, por conveniencia tiene que ser así. Entonces, cuando lo descubren, al momento de que Amy dice, pues es que este vato me engañó y cuenta sus motivos, esta cuestión también de marido machista contra marido descuidado, al final, en uno de los dos hace quedar a Amy como más psicópata por todo lo que hizo. Entonces, psicópata, sociópata, lo que sea. Siento yo que eso altera un poquito el que nosotros nos pongamos del lado de alguno de los dos personajes. Ejemplo, si tú dices, ok, yo soy la morra y yo estoy leyendo que la están engañando, sí, se merecía pasar por esto, o no, o sea, es que morra loca, o sea, aunque le hayan puesto el cuerno. Entonces ya tú tomas tu postura y siento que dependiendo si solo viste el libro o la película, te vas a poner del lado de uno de los dos. Yo, la verdad, aquí soy Team Nick. No me linchen, pero Amy se me hace que yo sí concluí, dije, ella está loca. ella necesita atención psicológica. Algo que me hizo a mí concluir esto es que Amy, dentro del libro, es mucho más psicópata, porque nos demuestra que no nada más era así de loca como con él, sino que tenía algunas reacciones así con amigos o incluso con sus papás. Entonces, digamos que con Nick nada más lo vino a explotar, porque pues Nick le detonó eso por lo del amante. Sin embargo, eso no lo muestran en la película. Esto es nada más como de el merecido que le tenía que dar dentro de la película. Creo yo que si le hubieran agregado estos detalles, se hubiera justificado un poquito más el comportamiento de Amy, pero no podían hacerlo porque la película de por sí es larga, entonces hubiera quedado larguísima. Y creo que una alteración que cambia es qué onda con lo que pasa al final. Resulta que en el libro vemos que en la última parte Nick está escribiendo un libro para contar su versión y que aparte él ya le había contado a los policías todo lo que descubrió de Amy. O sea, les da como un montón de detalles para que ya decir así de esto está así, pero hay una cuestión por la que ellos pues no pueden hacer nada en contra de Amy, pero él dice, ok, voy a sacar mi libro y voy a contar mi verdad. Resulta que esto no se retrata en la película y sí cambia un poquito porque pues obviamente no vemos nada de los libros, no vemos nada, sino que ellos nada más son como una figura pública y que se van a quedar juntos por X situación. Pero acá sí está que Amy dice, yo voy a sacar mi libro, obliga a Nick a destruir el de él y él decide ya quedarse con ella por alguna situación. Creo yo que esa razón final por la que se quedan juntos es muy parecida, pero todos los detalles que hay atrás de eso sí cambian. Entonces, eso ya, como les digo, te hace tomar una postura u otra. Muchísimas gracias por haber visto esta reseña que me tardé bastante en grabar. Yo les invito a que vayan a leer Perdida o Gone Girl o a ver su adaptación cinematográfica, las dos están bien, y a que me dejen su opinión aquí en los comentarios. El comercial de las redes sociales ya se las platiqué hace un momentito. Nos escuchamos con la quinta reseña de la octava temporada, que se va a tratar de un libro y película infantil que amo y adoro muchísimo, aquí en Un Libro, Una Historia. Bye. Probando. Asunto. Dime. ¿Qué situación? No. Estamos reuniendo. Mami, por favor, te suplico que me dejes grabar. Y le tengo grabado así porque está haciendo fuerza para bajarse.